El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid os da la bienvenida a esta serie de podcast titulada Mitos y Realidades. Desde aquí trataremos diferentes temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Durante los próximos 4 episodios hablaremos sobre diferentes contaminantes que están presentes en el medio ambiente de los centros de trabajo. En estos episodios comenzaremos con una breve presentación de cada uno de los temas y posteriormente le plantearé a mis compañeros las cuestiones que nos han ido llegando y ellos nos darán algunas respuestas, indicándonos si se trata de un mito o una realidad. Aunque trataremos estos contaminantes desde el punto de vista profesional, estamos seguros de que muchas de las respuestas podréis trasladarlas a vuestra vida personal. En este primer episodio hablaremos del radón, ese gas invisible e inodoro del que muchos hemos oído hablar y tantas dudas nos genera. Soy Elena López, técnico del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y hoy me acompaña mi compañera Teresa Moreno, también técnico del Instituto Regional.
Buenos días, gracias Elena por contar conmigo.
Teresa nos va a hablar de este tema y nos ayudará a resolver las preguntas que con más frecuencia nos planteamos. ¿Será un mito o una realidad? Cuéntanos, Teresa, antes de empezar con las preguntas que nos han planteado, ¿qué es el radón?
El radón es un gas que se libera de forma natural en ciertas rocas, suelos y aguas, procedente de zonas geológicas de suelos permeables y graníticos. Como bien has dicho, el radón es un gas radiactivo natural que no tiene ni color, ni sabor, ni olor, por eso parece invisible. El radón penetra en las edificaciones a través de poros, grietas y fisuras de las cimentaciones, aunque también puede entrar por los materiales de construcción o el agua corriente. En general, las concentraciones de radón en los edificios disminuyen a medida que nos alejamos del suelo, aunque en ocasiones pueden encontrarse altas concentraciones de radón en los pisos más elevados debido a la potencial contribución de los materiales de construcción, el agua o el conocido efecto chimenea. Por lo tanto, es importante destacar que la concentración de radón no solo depende de la fuente de exposición, sino que hay otros factores que hay que tener en cuenta, entre los que enumeramos las corrientes de aire, la presión atmosférica, no hay que olvidar que el radón es más pesado que el aire, la humedad ambiental y las lluvias o la temperatura ambiente.
Pues esto nos da pie al primer mito o realidad, Teresa. Has mencionado el agua. Cuéntanos, ¿es un mito o una realidad que el radón puede entrar a través de grifos y duchas?
Esto en realidad es una evidencia científica. La utilización de aguas subterráneas para el uso doméstico, procedente de pozos o manantiales, en aquellas zonas donde existe una elevada presencia del radón, puede favorecer el aumento de concentración de esta exposición en las construcciones a través de grifos y duchas. La presencia del radón en el agua se debe fundamentalmente a la emanación procedente de las aguas de las rocas del acuífero. Una vez disuelto el radón en el agua subterránea, accede al interior por sumideros o desagües, o bien difundiéndose en el aire desde grifos o duchas cuando se utiliza el agua corriente.
Es un importante dato, creo que poca gente lo conoce. Luis, un trabajador de la zona este de Madrid, nos dice que ha oído hablar mucho del radón, pero que realmente no sabe en qué zonas concretas se puede encontrar y si es peligroso o no. Él piensa que solo está donde hay mucha piedra. ¿Esto es un mito o una realidad?
Elena, comenzamos con el primer mito. No depende solo de que una zona sea más o menos rocosa, sino del tipo de roca o sedimento en el que se asiente. Es decir, de la composición geológica del lugar donde está construido el edificio. El Consejo de Seguridad Nuclear ha elaborado un mapa en el que se incluyen las zonas de España con potencial exposición al radón. Y esto además se une a un documento que le llamamos Código Técnico de Edificación, donde hay un documento base, el HS6, dedicado al radón, donde se extiende esta información. También existe un Plan Nacional contra el Radón, que se puede encontrar en la página web del Ministerio de Sanidad y establece actuaciones que obligan a las administraciones públicas a actuar. En este plan se explica que el radón se produce de forma natural en el subsuelo y que alcanza la superficie en mayor o menor medida, dependiendo del tipo de terreno. Se produce más radón en zonas graníticas que en las zonas arcillosas o calcáreas, lo cual se debe a que el contenido de uranio y torio en rocas graníticas es mayor que en las rocas que conocemos como areniscas carbonatadas o basálticas. Por último, hay que tener en cuenta que la concentración de radón es muy variable. Como indicábamos al comienzo, la información proporcionada por los mapas es únicamente orientativa, repito, orientativa. Y en ningún caso puede afirmarse que la concentración es alta o baja en un centro de trabajo porque esté ubicado en esta zona. Así que Luis, lo primero que tiene que hacer es consultar con su servicio de prevención, si no lo ha hecho ya, y atender las indicaciones que le den desde él. Claro, y ahora imagino que la pregunta es ¿qué es un servicio de prevención? Porque no todo el mundo que nos escucha a lo mejor lo conoce.
Efectivamente, Teresa.
Bueno, en la legislación de prevención de riesgos laborales, a las empresas se les permite hacer o elegir una modalidad preventiva. Pasa desde una modalidad preventiva a asunción personal por parte del empresario en empresas muy pequeñas o con riesgos poco relevantes, a empresas quizás que por número o por actividades de riesgo requieren utilizar un servicio de prevención ajeno, que no es otra cosa que una entidad que nos sirve de asesoramiento a evaluar y planificar las medidas para evitar los riesgos en los puestos de trabajo. También incluso las empresas pueden optar por tener un trabajador o trabajadora designada que también pueda asumir la gestión preventiva. Pero digo que esto la legislación establece con qué criterio se puede hacer cada cosa. Y en última instancia, empresas más grandes, con mayores riesgos, pueden tener una unidad organizativa exclusiva para hacer la gestión preventiva, y es lo que llamamos servicio de prevención propio. Escoja la que escoja, la modalidad preventiva puede ser suficiente o no. A veces, como vamos a ver más adelante, incluso tenemos que recurrir a una entidad especializada en radón para que nos diga cómo tenemos que proceder.
Muy interesante y muy aclaratorio, desde luego. María José acaba de comprarse un local de nueva construcción en zonas graníticas, donde va a trasladar su negocio de telas y taller, de costura. Se pregunta si una vez que se lo entreguen tendrá problemas con el radón, ya que para ella es una gran inversión el traslado a este nuevo local, y como no puede asumir más gastos, le surge esta duda.
Esto es un mito. María José no tiene por qué saber nada del radón, por eso este podcast está dedicado a informarle. Ya hemos mencionado el documento del Código Técnico de Edificación, donde se especifica las soluciones constructivas que deben incorporarse a los edificios de nueva construcción para que impida la entrada o la difusión del radón. Estas soluciones constructivas se deben incorporar a los edificios de nueva construcción a partir de que su proyecto fuera posterior al 2006. Y así garantizar el nivel de radón sea entre parámetros seguros. Así que hay que atender siempre a la normativa más actualizada. Por lo tanto, en principio María José debería estar tranquila y disfrutar de su nuevo local y el progreso de su negocio.
Pues sí, Teresa, la verdad es que con todo esto que nos estás contando, entiendo las dudas que a todos se nos generan con respecto al radón. De hecho, el otro día estaba hablando con un amigo que tiene una gestoría en un pueblo de la Sierra de Madrid y me contó que ha escuchado algo del radón y él, sin consultar ni decir nada a nadie, ha comprado por internet un aparatito para la oficina que le han dicho que es buenísimo y que mide el radón de forma inmediata y en ese momento, según el valor que haya obtenido, te dice si es segura la situación, si él puede seguir trabajando en ese lugar o no. Yo le comenté que esto no era así, que no era tan sencillo, que esas medidas no se hacían de esa manera y que esos aparatos no eran adecuados, pero bueno, ya sabes cómo ocurre en estos casos, que hay veces que no nos creen cuando sabemos algo. ¿Qué opinas, Teresa? ¿Qué le dirías tú? ¿Es un mito o una realidad?
Es un mito muy común, Elena. El radón no se mide así. Estos aparatos que la gente compra por internet en cualquier centro comercial no sirven para saber si el nivel de este gas es perjudicial o no para las personas, si estamos en valores seguros. El valor que nos dan estos aparatos no es representativo de la situación real. En realidad, estas mediciones las tiene que llevar a cabo una empresa que esté especializada y deben utilizar unos instrumentos de medida homologados, colocándolos en lugares estratégicos para que la recogida de la muestra a largo plazo sea representativa, para tomar de ellos en referencia unos promedios anuales y que sean comparables con los valores que nos indica la normativa. Estos resultados sí que nos pueden indicar si los lugares son seguros o no. Quiero dejar muy claro que la utilización de estos medidores que se compran libremente pueden darnos una falsa sensación de seguridad o, por el contrario, alarmarnos de forma innecesaria. Así que yo le recomendaría a tu amigo que consulte con especialistas o otra opción es hacer una consulta por escrito al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es gratuito.
Pues gracias, Teresa. Yo creo que esto va a ser mucho más aclaratorio y no van a surgir más dudas al respecto. Para que quede claro, estas mediciones no se pueden hacer de cualquier manera, pero ¿las puede hacer un servicio de prevención?
Pues esto va a depender si el servicio de prevención tiene conocimientos para hacerlas o no. El servicio de prevención debe evaluar la exposición a cualquier contaminante que tenga en el ambiente la empresa, incluido el radón si surge. Aunque matizo que es la empresa la que debe valorar si está preparada o no para hacerlo. Por lo tanto, creo que en la mayoría de los casos, para poder hacer una evaluación adecuada de esta exposición y realizar unas mediciones que nos den valores anuales promedio, creo que lo mejor es hacerlo por una entidad que tenga capacidad para realizarla. Si es una empresa especializada, mucho mejor. Una vez que se realizan estas mediciones, se va a emitir un informe documento en el que se refleja si existe exposición al radón por encima del límite que refleja la normativa. Y en caso afirmativo, deberían recomendarnos medidas preventivas a implantar. La modalidad preventiva va a asumir este informe y pasa a formar parte del sistema de gestión de la prevención de los riesgos laborales de la empresa, porque la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo y los lugares tienen que estar reflejados en estos resultados del informe para poder corresponder medidas preventivas eficaces.
Y yo te pregunto, Teresa, ¿es obligatorio medir en todos los centros de trabajo?
No es obligatorio. Actualmente existe la obligación de medir en lugares de trabajo subterráneos, como pueden ser túneles, obras, minas, cuevas o de naturaleza similar. También en lugares donde se utiliza agua de origen subterráneo, como pueden ser aguas termales y balnearios. Y en todos aquellos lugares de trabajo que se encuentran en la planta baja o en sótanos, en los términos municipales que se encuentran dentro de un listado. Y me preguntarás, ¿dónde está ese listado? Si bien recuerdas, el Código Técnico de Edificación tenía un documento básico técnico y en él hay un apéndice B. Ahí se incluye un listado o clasificación de municipios en función de la potencial exposición al radón. Se clasifican dos zonas, zona 1 y zona 2. Es esta última, la zona 2, donde se establecen las actuaciones prioritarias para las empresas públicas y privadas y obliga también a las administraciones públicas.
A continuación, Teresa, tenemos una pregunta de María. Vamos a poner un audio.
Hola, soy María y tengo una pregunta para vosotros. Me han contado que en el sótano de mi peluquería, donde tengo una instalación de estética, puede haber una concentración de radón y para evitarlo me bastaría con ventilar y listo. ¿Qué os parece?
¿Cuál sería tu respuesta para María, Teresa? ¿Es un mito o una realidad?
Pues contestando a nuestro oyente, esto sería claramente un mito. Lo primero que debes conocer, María, es si su peluquería está situada en una zona donde existe riesgo de acumulación de radón. Puede consultar el mapa que hemos comentado antes o contactar con su organización preventiva para que, a partir de este dato, evalúe si existe riesgo y, en caso necesario, realizar mediciones. En función de los valores obtenidos en estas mediciones, sería necesario tomar una serie de medidas para disminuir esta concentración si llega el caso. Pero no olvidemos que tiene que haber siempre precedente de un informe. Y su pregunta la vamos a contestar ahora. ¿Puede ser suficiente la buena ventilación? Pues depende del informe. A veces, con una ventilación adecuada es suficiente y los niveles de radón bajan su concentración y el radón se dispersa. O en otras ocasiones, el informe de la empresa le va a indicar que tiene que acometer otro tipo de medidas.
Gracias, Teresa. Creo que a María le va a valer mucho esta información. Entonces, nos has contado cómo y quién debe hacer las mediciones. Pero una vez que ya se ha medido, Adelina nos comenta que en su centro de trabajo, en el informe de medición, se refleja que el valor del radón al que están expuestos es menor al que indica la norma. Y que, por tanto, ella opina que ellos ya han cumplido y no tienen que hacer nada más con respecto al radón. ¿Esto qué sería? ¿Un mito o una realidad?
Esto es nuevamente un mito. La normativa indica que una vez realizadas las mediciones y emitido un informe, estas mediciones pueden estar por debajo de la norma, pero es necesario reevaluar a los 10 años para comprobar que la situación continúa igual. Puesto que con el paso del tiempo la estructura del edificio se va deteriorando y por tanto pueden aparecer poros o grietas a través de las cuales puede volver a acumularse radón.
Al hilo de lo que estamos diciendo, tenemos una pregunta de Pedro. Vamos a escuchar el audio.
Soy Pedro, soy gerente de una residencia situada en el noroeste de Madrid y he contratado una empresa especializada en radón que me han hecho un informe en el cual me recomiendan que tome una serie de medidas, como ventilar las estancias, especialmente los sótanos, o hacer una pequeña reforma para evitar que entre el radón en las mismas. ¿Me recomendáis que siga estas recomendaciones? Muchas gracias.
Dinos, Teresa, ¿qué le dirías a Pedro?
Sí, esto es una realidad. Si el informe que le han dado a Pedro indica que son necesarias medidas preventivas para evitar la acumulación de radón en su centro, está obligado a llevarlas a cabo, incluso esas pequeñas reformas, para que esos niveles de radón disminuyan hasta niveles seguros. Cuando se tomen estas medidas preventivas, no olvidemos que es necesario volver a medir para comprobar que han sido eficaces.
Otra pregunta, Teresa. Unos trabajadores de una aseguradora nos comentan que han hecho reforma en el comedor. Han colocado una encimera de piedra natural y también han colocado el suelo a juego. Están preocupados por si se respira radón. ¿Sería un mito o una realidad?
Pues a ver, esto va a depender del tipo de roca que hayan utilizado. No todos los materiales de piedra natural tienen por qué emitir gas radón. Habrá que saber qué tipo de roca y qué tratamiento superficial lleva el material de construcción. Aunque tengamos materiales o elementos fabricados con una roca natural tipo granítica, el estado de agregación de su acabado hace que sea una fuente de emisión peligrosa o no. Es decir, insisto, el tratamiento final de la piedra o material puede ser la fuente de emisión.
Para ir terminando, tenemos muchas consultas de gente preocupada porque han oído que el radón es potencialmente peligroso para la salud. Cuéntanos, Teresa.
Pues esto sí que es una realidad. La ciencia ha relacionado la exposición al radón en ambientes interiores por inhalación con daños graves para la salud. Puesto que los materiales radiactivos pueden quedar atrapados en los pulmones, con el paso del tiempo estos materiales pueden aumentar el riesgo de sufrir cáncer de pulmón. Por ello se ha desarrollado normativamente la regulación de la exposición a este gas como agente cancerígeno humano reconocido, siendo un problema de salud pública en el actual parque de edificios con determinadas características constructivas. Cuidado, las personas fumadoras corren también mayor riesgo, ya que el efecto del radón tiene una suma sinérgica al daño que puede provocar el tabaco.
Gracias, Teresa. Creo que muchas de las dudas han sido aclaradas. Me quedo con algún detalle, con alguna conclusión. Creo que es fundamental conocer si estamos potencialmente afectados por el radón en nuestro centro de trabajo, ya que este va a depender de la zona geográfica, de las características del edificio en el que estamos e incluso de la presencia de agua subterránea. Y en este sentido, si es así, se debe realizar una evaluación para determinar si son necesarias medidas preventivas o no. ¿Sería así, Teresa?
Efectivamente, la has resumido muy bien. El radón es un problema invisible. Por lo tanto, hay que asegurarnos que realmente nuestros lugares de trabajo son seguros. Tanto entidades públicas como privadas tienen obligación de hacer los informes y estudios necesarios para saber si los centros de trabajo son seguros y proporcionar la salud y seguridad que por ley se nos proporciona a los trabajadores.
Pues Teresa, hemos llegado al final de nuestro episodio. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a los que han participado con sus consultas y, por supuesto, al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo por permitir este espacio informativo. Este ha sido nuestro primer episodio dedicado a los contaminantes del ambiente interior. Esperamos que haya sido de vuestro interés y os esperamos en el próximo podcast. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, Comunidad de Madrid.